Bien, don Daniel Escobar, son las 7:17. Esto no es fácil de entender. A ver, don Julio César Romero, que lo interrumpí y nos dio la hora de las 7 en punto.
Sí, Héctor.
Bueno, son las 7:17.
17 minutos después, les digo que el tema de los recursos.
Julio César Romero de Corfi.
De Corfi y con pasado petrolero también. Yo les digo, tener los recursos en un país, los recursos petroleros.
Pero se mete la. ¿Cómo así que el pasado petrolero?
Yo estuve trabajando en la Asociación Colombiana del Petróleo casi 4 años.
Ah, bueno, pues con más veras. A ver, siga.
Es interesante el sector petrolero porque se cree que cuando un país tiene buenas reservas, ya de entrada tiene riqueza, y no necesariamente. Tenemos el caso de Venezuela. De nada sirve tener el recurso en el subsuelo si usted no lo puede llevar a un puerto o a una refinería para transformarlo. Eso requiere inversiones millonarias. Pues de hecho, mire lo que está pasando en Venezuela. Venezuela con las reservas más grandes del mundo, con una producción que está más baja que la de Colombia, y que para volver a producir 3 millones de barriles, como lo hacía hace 10 años, o más de 3 millones de barriles, necesita inversiones de por lo menos 10 mil millones de dólares al año. Sin inversión extranjera directa, ese país no va a poder volver a producir petróleo. Entonces, como decía también Daniel, sin la señal, si esto es un negocio, esto necesita que haya incentivos para que una empresa quiera aportar capital de riesgo y convertir ese petróleo de algo que está en el subsuelo a algo que sí genera valor, que se puede llevar a un punto de comercialización, ya sea un puerto, una refinería. Dicho eso, la paridad del precio internacional, o el hecho de que Ecopetrol, en el caso colombiano, tenga que pagársele el costo de oportunidad, que es el mercado internacional, tiene otra lógica que estábamos discutiendo ahorita fuera del aire, y es donde la sociedad colombiana, ¿cómo se beneficia de que Ecopetrol esté vendiendo al precio internacional? Porque Ecopetrol le paga al Estado, el Estado es el dueño del 89% de las acciones de Ecopetrol. Cuando Ecopetrol tiene utilidad, esas utilidades van a distribuirse y le corresponden buena parte al gobierno. ¿Eso qué significa? Que todos los colombianos estamos teniendo unos ingresos asociados a los resultados de Ecopetrol. ¿Cuál sería la alternativa? Que se pagara un precio más bajo en Colombia y que los que consumen gasolina y petróleo pues pagarían menos. Pero eso implicaría que dejaríamos de recibir las utilidades de Ecopetrol. ¿Quiénes son los que se benefician de que Ecopetrol gane y genere utilidades y le pague al Estado utilidades? Todos los colombianos. ¿Quiénes son los que se beneficiarían en un caso hipotético donde no se paga el precio internacional sino un precio más bajo en el nivel local? Solamente los que consuman gasolina. Entonces, al final es un tema de también eficiencia y de cómo hacemos que esa riqueza la podamos distribuir entre todos los colombianos.
Es decir, que hay dos formas de beneficiarse el país. Por un lado, si el país hiciera bajar el precio del petróleo porque lo produce más barato, pues se beneficiarían solamente los que consumen gasolina o diésel, bueno, lo que tenga que ver con el petróleo. Cosa que en estos momentos, si llega a hacerse como se viene haciendo, de acuerdo con el discurso ideológico, se estarían favoreciendo los ricos que tienen carro, ¿no?
Los ricos entre comillas.
Los ricos entre comillas que tienen carro. Bueno, y la otra forma es que al equilibrarse con el precio internacional, Ecopetrol recibe ganancias y esas ganancias las distribuye porque se las entrega al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda lo que hace es buscar un buen uso de esos recursos en favor de la sociedad, que sería el espíritu.
Si no recibiera esos recursos el Estado, que somos todos, pues esa plata que dejaría de recibir la tendríamos que poner todos los contribuyentes con impuestos.
O no hacer las obras, ¿sí? O no hacer las obras sociales que hay que hacer.
Bueno, ahora nos metemos con el Fondo de Estabilización Petrolera, el famoso FEPEC, que usted llegó y voy a robarle su palabra, se perrateó. ¿Por qué se perrateó? Y vamos al origen del FEPEC.
Bueno, el objetivo de este fondo era un fondo para estabilizar los precios, para que el consumidor no viera fluctuaciones y el precio de la gasolina, diésel en el país, fuera más o menos estable. Entonces, cuando subía mucho el precio internacional, por una cosa geopolítica como ahora, no había que subírselo al público, sino se descapitalizaba el fondo para subsidiar durante esos épocas de gran precio. Y cuando el precio pasaba lo contrario, entonces el fondo ahorraba plata, ¿sí? En unos lados, en la abundancia, en los booms, ahorraba plata para darla en las otras circunstancias. El objetivo era suavizar las fluctuaciones. Entonces debería estar en equilibrio. Unos años, unos meses positivo, unos años y unos meses negativo, para que el fondo se autoabasteciera, digámoslo así, uh-huh, y en el mediano, largo plazo fuera estable.
Y lograr que el precio se mantuviera
estable. Casi era igual. Un mecanismo de estabilizar el precio para no hacer el precio local sujeto a las fluctuaciones del precio internacional. Ese fue el objetivo inicial, que duró unos pocos años. En la práctica, como los gobiernos, todos los gobiernos, no solo el actual, ha habido momentos en donde políticamente les conviene que el precio al público esté bajito por una u otra razón, llámese la pandemia, llámese la política, llámese la razón que sea.
Las presiones de camioneros.
Etcétera, etcétera. Entonces el gobierno termina dando el precio más bajito y entonces el fondo
se descompensó.
Se desestabilizó.
Entonces ya lleva años y años en donde es solo está en una dirección.
Me gusta
no
la
está
palabra.
Jugando.
¿Sé qué? Bueno, dígale acá.
Se despiporró.
Se perrateó.
Entonces eso. El objetivo del fondo ya no se cumplió. Desde hace años no se cumplió. Entonces el objetivo del fondo ahora es simplemente un mecanismo para subsidiar el precio de la gasolina por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces simplemente gasolina más barata que el precio internacional, ¿y quién paga la diferencia? El Ministerio de Hacienda. Por eso siempre está en déficit de ese fondo y siempre le toca al Ministerio de Hacienda mande plata en la medida que ha tenido plata. Mándele plata a Copetrol, porque Copetrol el principio es que reciba el costo de paridad al precio internacional.
¿Y ahora que está el precio del petróleo en cuánto?
90.
En estos momentos está el Brent cotizando en $91.57.
Al gobierno le dio por bajar el precio cuando estaba más o menos en 60, 58.
70. Estaba en 70. En 70, sido enero, febrero.
Subido como 10 ya, dólares.
O sea, 60, 70. 8, le dio por bajarlo en el momento en que empezó a subir. ¿Quién levantó la mano? Ah, pero es que Kiara ahora maneja los simbolismos con sus extremidades. Bueno, ya vamos a ir ahorita con Daniel Escobar. Pero, y aquí Julio César también está pidiendo la palabra. Pero en este momento, entonces, ¿qué pasa si sigue el gobierno con el precio de la gasolina bajándolo?
No, pues aumenta el monto del fondo, y eso quiere decir que cada día que el precio se le baje la gasolina, eso se vuelve un pasivo para el Ministerio de Hacienda. Va creciendo el saldo del fondo y eso quiere decir que el Ministerio de Hacienda le aumenta el pasivo con Ecopetrol. Entonces, para el año entrante le va a tener que girar otra vez plata a Ecopetrol para pagarle lo que le debe. Ecopetrol tiene una platica que cada día que no le paguen, el Ministerio de Hacienda se la tiene que cubrir y se la cubre. O sea, el Ministerio de Hacienda en el fondo le paga. Lo único bueno es que no, entiendo que no le cobran intereses, ¿sí? Pero el Ministerio de Hacienda le paga unos meses después a Ecopetrol lo que le ha debido pagar ahora.
Bueno, pero porque en Kiara se la vio. Casi se desboca aquí por darle la palabra a Daniel Escobar. A ver, Daniel Escobar.
Este espacio, muchas gracias. Bueno, Héctor, volvamos al espíritu del tema de la señalización de precios. Sí. Aquí estaba mirando yo los precios de la gasolina internacional antes de pandemia, 10,000 pesos más o menos en equivalente a pesos colombianos. Durante el pico de la pandemia se fue hasta 25,000. El año pasado alrededor de 15,000 en promedio. Antes de del ajuste de Petro llegó a 13,000, por eso aquí teníamos 16,000 y Petro empezó a bajarla. Si miramos, tenemos unos precios muy volátiles, ¿sí? Entonces el propósito de ese fondo de estabilización no es romper la señalización, sino suavizar ese comportamiento, Héctor. Sino que en Colombia el tema político siempre le ha hecho, digamos, o ha impedido esa señalización que uno quisiera tener suave. Porque no es el primer gobierno.
Pues eso era lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Estábamos hablando de suavizar el precio.
Sí, pero no es el primer gobierno que se mete ahí en plancha porque hay un interés político claro, como lo mencionó Julián, ¿sí? Ojalá tuviéramos ese fondo de estabilización con una regla clara. Eso lo han propuesto muchas veces, una suavización que no fuera un tema ad hoc de la administración de turno, pero no lo tenemos. Entonces yo creo que lo importante acá es que no se rompa la señalización. Claro, Petro tomó la decisión de recortar el precio del petróleo porque de la gasolina, porque la teníamos 15.000, 16.000 cuando en el mundo estaba en 13.000, pero es tan volátil que ya estamos a 18 otra vez. Entonces yo quiero que ojalá nos concienticemos de la relevancia de la señalización de los precios, de que hay que suavizar obviamente porque no podemos tener un precio que se va de 10.000 a 25.000, baja a 15.000, 13.000 y luego a 18.000 y que se haga el ajuste directo como lo hacen en los Estados Unidos. Colombia no debería aguantar eso porque tenemos muchos temas sociales pendientes, pero sí deberíamos mantener algún tipo de señalización para no estar hablando que en un año tuvimos 30, 40 o 50 billones de déficit y luego ver cómo las finanzas públicas se hace cargo de eso. Hay que suavizar, pero no podemos suavizar en exceso. Hay que ver una regla suficientemente técnica, pero también socialmente aceptable para poder hacer esta gestión y no tener los problemas que hemos tenido durante los últimos 4 o 5 años.
Julio César Romero.
No, yo estoy completamente de acuerdo con esta visión. El objetivo del fondo era mitigar la volatilidad de los precios internacionales en el consumidor colombiano. O sea, el espíritu es loable. Lo que pasa es que la implementación pasa por discreción del gobierno. Siempre, o sea, lo que dice la norma es que el Ministerio de Minas tiene en cuenta la fórmula, pero de todas formas es el Ministerio de Minas y el gobierno el que decide la fijación del precio al productor. Aquí hay que tener en cuenta que el precio que pagamos de la gasolina está compuesto por el ingreso al productor, que es el que está atado a precio internacional o está con referencia internacional, y hay otra parte que es principalmente impuestos y otros costos. Ese ingreso al productor en este momento para la gasolina está con los precios que ha subido el petróleo recientemente, otra vez estamos en unos niveles altos, como el gobierno subió el precio de la gasolina, ahorita la parte que corresponde del FEPEC a gasolina no está generando déficit, hay que decirlo, hoy con precios de la gasolina en Colombia no estamos generando déficit, de hecho en los primeros meses de este año, enero, febrero, cuando el precio del petróleo estaba en $70 por barril o incluso por debajo, lo que corresponde a gasolina dentro del FEPEC era generando superávit. Nosotros en Corfi hicimos
un informe. O sea, generando un ahorrito.
Exacto, entonces para que los oyentes tengan claridad. En el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles hay como dos componentes, uno es el de gasolina y otro es el de diésel. Para ambos precios el gobierno fija un ingreso al productor que depende de precios internacionales. En el caso de la gasolina, este gobierno se dio la pela, puedo decirlo de esa forma, de subir precios de forma importante, lo subió de 9.000 y pico a 15.000, subió un monto importante, y no lo bajó cuando el precio del petróleo bajó. Como el precio del petróleo hoy es más bajo de lo que estaba cuando estábamos subiendo precios.
O sea, sí se generó un ahorro.
Sí, muy recientemente sí, pero entonces para ponerle cifras a esto, entre el 2016 y el 2022 se generó un superávit de más de 80 billones, un déficit de más de 80 billones en el FEPEC. La mayoría de eso, digamos, eso fue en varios gobiernos. Eso fue en el gobierno anterior, que no subió los precios.
Con nombre propio.
El gobierno de Iván Duque.
Y el anterior también, el de Juan Manuel Santos, ¿o no?
Pero la mayor parte del déficit realmente se generó entre el 2016 y el 2022. Bueno. Este gobierno pagó una parte de ese déficit, pero también acumuló más déficit. Y la otra parte del déficit, que no es el de la gasolina, que ya se corrigió, sino el del diésel, ese no se pudo subir. Hace año y medio el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quiso subir el precio de la gasolina y tuvo paro transportador. Entonces ahí es donde...
¿El diésel?
Exacto, el precio del diésel, sí. El diésel sí está
bueno. Hasta hace 10 días, porque ahora...
¿Está poniendo en riesgo, digamos, esa estabilización de precios o no? O más bien, ¿está poniendo en riesgo las cuentas del FEPEC?
En lo corrido del 2026 hemos tenido precios de 60, 70 y ahorita estamos con precios de 90. En promedio...
¿De 90 dólares?
Dólares por barril. En promedio, yo les puedo decir que en 2026... para la gasolina no estimamos que se esté generando déficit. De hecho, podría haber algo superávit porque la mayor parte de este año ha estado en niveles bajos. Para el diésel, sí hay un déficit importante. Las estimaciones que nosotros teníamos hasta hace un mes, más o menos, era que el precio del diésel tenía que subir cerca de 1.500, 1.700 pesos para lograr la paridad internacional.